El Departamento de Comunicaciones del Obispado de Osorno presenta su programa En el Día del Señor. En el Día del Señor llega a ustedes cada domingo con la presentación del mensaje del Evangelio, las noticias de la Iglesia y de las comunidades.
Saludos cordiales en este 15 de septiembre, a tres días de un nuevo aniversario patrio. La Iglesia en la liturgia celebra hoy el 24º domingo del tiempo común y a Nuestra Señora de los Dolores, que para la Iglesia en Chile es el Día Nacional del Enfermo, a pesar que a nivel universal de por sí sería el 11 de febrero, el Día Mundial del Enfermo, con ocasión de la celebración mariana de las apariciones de la Virgen de Lourdes, un día en el que se llama a rezar por el proceso de dolor que llevan en sus vidas los hermanos enfermos. Los creyentes aseguran que la Virgen de Lourdes ha realizado numerosos milagros al beber de su agua que fue bendecida por la Santa Virgen María. Es por eso que el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en el año 1992 decidió instituir ese día para orar por los enfermos. ¿Se ha fijado usted que en las grutas de Lourdes en general hay siempre hay un chorro de agua permanente, bendecido, y que es justamente para aliviar las enfermedades? Pero en Chile, más de medio país en febrero está de vacaciones, así es que los obispos lo dejaron para el 15 de septiembre, Nuestra Señora de los Dolores. Hoy rezamos por los enfermos y por quienes los cuidan, y el miércoles rezaremos por la patria. No se olvide que el Te Deum será presidido por el administrador apostólico, Monseñor Jorge Concha, y será a las 11 de la mañana. Asistirán en esta oportunidad pastores y representantes de las distintas iglesias cristianas y también de la cultura ancestral de la provincia, además de autoridades civiles y militares.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, permiso para estar en misa y así comenzar mi canto. Aquí estoy en tu presencia, aquí estoy en tu presencia, hoy te vengo a saludar. Hincado frente al altar, pido tu benevolencia. Ten mi taitita paciencia y dame la comunión. Con divina redención alzo mis brazos al Verbo, y con humildad este siervo quiere entrar en tu mansión.
Jesús le dirige una parábola a los fariseos que no entienden el amor de Dios ni su misericordia. Escuchemos.
Así nos acercamos a la palabra de Dios que comunica vida.
Ven Espíritu de Santidad, ven Espíritu de Luz, ven Espíritu de Fuego, ven abrázanos.
Les saludamos cordialmente en este domingo 15 de septiembre para colocarnos en la presencia de Dios, para celebrar la cercanía de Él con nosotros y para poder también colocar nuestras vidas en su presencia. Escuchamos el Evangelio según San Lucas, lo escuchamos en este día de la voz de la hermana Yanigris.
Jesús Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo entonces esta parábola: «Si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría, y al llegar a su casa llama a sus amigos y vecinos y les dice: «Alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido». Les aseguro que, de la misma manera, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y les dijo también: «Si una mujer tiene 10 dracmas y pierde una, ¿no enciende acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice: «Alégrense conmigo, porque encontré la dracma que se me había perdido». Les aseguro que de la misma manera se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte». Jesús dijo también: «Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de herencia que me corresponde». Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo, cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comía los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: «Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: «Padre, pequé contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus servidores: «Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado». Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba eso. Él le respondió: «Tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado, porque lo ha recobrado sano y salvo». Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: «Hace tantos años que te sirvo, sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado». Pero el padre le dijo: «Hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado». Palabra del Señor.
Jesús, rodeado de publicanos y pecadores, escandaliza a la gente honorable de su tiempo. Por eso le criticaban y murmuraban entre ellos. El Señor, como siempre, sabe lo que está ocurriendo y pronuncia entonces las más bellas y entrañables parábolas que salieron de sus labios: la de la oveja perdida y la del hijo pródigo. ¿Cómo no ha de ir el pastor en busca de la oveja perdida? ¿Cómo se va a quedar tranquilo mientras no la encuentre? Dejará, eso sí, en lugar seguro el resto del rebaño, pero luego recorrerá el valle y la montaña, palmo a palmo, para llamar con silbos de amor a la oveja perdida. Y eso es lo que hace Cristo con cada uno de nosotros, hasta que logra encontrarnos, muchas veces malheridos, quizás hambrientos, tristes y abandonados, solos. Sí, Jesús es el buen pastor, que busca a sus ovejas, a riesgo de su propia vida. El que se alegra cuando la encuentra, el que la acaricia y la consuela, el que carga con ella sobre sus hombros y vuelve dichoso al redil, porque apareció aquella que ya se había dado por perdida. Para que entendamos lo que nos quiere decir, añade la parábola de la mujer que pierde una dracma y lo revuelve todo hasta dar con ella, y sobre todo, por si todavía estuviera oscura su doctrina de perdón y de amor, expone la parábola del hijo pródigo, ese hijo menor, el más querido quizá, que pide su herencia con afán de independencia y de libertad, para abandonar a su padre y malgastar lo que tanto sacrificio y trabajo había costado. Conducta cruel y absurda que revivimos en nosotros mismos cada vez que cometemos un pecado mortal. Aquel libertino, el hijo menor, pronto pagaría con creces su insensatez y su maldad. Pronto gustaría la amargura de la soledad, el abandono de los que le festejaban cuando tenía dinero y le volvieron la espalda cuando se le acabó. Allí, entre aquellos cerdos, rumiaba su dolor y su vergüenza. Lloraba en silencio al recordar la casa de su padre, cuyos jornaleros vivían mil veces mejor que él. Recuerdo de la bondad y cariño de su padre que le hace renacer a la humilde esperanza de su perdón, aunque ya no pueda ser como antes, aunque ya no sea considerado como un hijo, se contentaría con ser el último de sus criados. Incluso así estaría mucho mejor que entonces. En un arranque de valor y de humildad decide volver, sin importarle presentarse arrepentido, harapiento y vencido. Cada atardecer se asomaba al camino aquel padre que no podía olvidar a su hijo menor perdido, deseando su retorno con toda el alma. Por eso, cuando le ve venir, sale corriendo a su encuentro. Lo estrecha entre sus brazos, le besa, ríe gozoso y también llora. Jesús piensa en el Padre que tanto ama a sus hijos, que no ha dudado en entregar al unigénito para redimir a los pecadores. Reflexionemos en todo esto. Dejemos de una vez el andar tras el pecado. Retornemos una vez más, siempre que haga falta, pobres hijos pródigos, hasta la casa paterna, donde Dios nos espera con los brazos abiertos. Dejémonos abrazar, dejémonos asistir por Dios, dejemos que Él derrame su gracia en cada uno de nosotros, que la hemos recibido como promesa desde el día de nuestro bautismo. Vivamos conforme a lo que Él quiere y espera de nosotros, y seamos para el mundo también esa presencia del Padre amoroso. Que tengan una bendecida semana, unas felices fiestas patrias, ya que estos días ya son plenos de celebración durante toda esta semana. Que disfrutemos de la vida, que disfrutemos del encuentro, que disfrutemos de estas fiestas, pero que lo hagamos también de la mano de Dios. Tengan una bendecida semana, nos encontramos el próximo domingo.
Señor, quiero escuchar la palabra que darás, que dirá la verdad que Jesús nos enseñó, que dirá la verdad que Jesús nos enseñó. Aleluya. Aleluya, para alabar al Señor. Aleluya, aleluya, para alabar al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, para alabar al Señor. Aleluya, aleluya, para alabar al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya,
en el Día del Señor, las informaciones de la Iglesia y de las comunidades.
La Virgen de los Dolores es una advocación de la Virgen María. También es conocida como Virgen de la Amargura, Virgen de la Piedad, Virgen de las Angustias o la Dolorosa. Su fiesta es el 15 de septiembre. Su vestidura, por lo normal, es negra o morada. Se la invoca en latín como María Virgo Perdolens o Mater Dolorosa. Y es una de las numerosas advocaciones a través de las cuales la Iglesia Católica venera a la Virgen María. La advocación Dolores destaca el sentimiento de dolor de la madre ante el sufrimiento de su hijo. Los siete dolores hacen referencia a los siete episodios de la vida de Jesucristo, relatado por los evangelios, que hicieron sufrir a María, quien acompañaba a su hijo en su misión de redentor. Ahora, la devoción a la Mater Dolorosa se desarrolla a partir de los finales del siglo XI, 1239, en la diócesis de Florencia, la Orden de los Servitas u Orden de los Frailes Siervos de María, cuya espiritualidad estaba muy ligada a la Santa Virgen. Esa espiritualidad fijó la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores para un día como hoy, 15 de septiembre. Y con ocasión de la 37ª Jornada Mundial del Enfermo, que se celebró el 11 de febrero, el Papa Francisco señaló en su mensaje que la Iglesia, como madre de todos los hijos, sobre todo los enfermos, recuerda que los gestos gratuitos de donación, como los del Buen Samaritano, son la vía más creíble para la evangelización. El cuidado de los enfermos, señaló, requiere profesionalidad y ternura, expresiones de gratuidad inmediatas y sencillas como la caricia, a través de las cuales se consigue que la otra persona se sienta querida. Mañana, 16 de septiembre, se recuerdan los 63 años de la ordenación episcopal de Monseñor Valdés. A fines de 1955, el Papa Pío XII crea la diócesis de Osorno, nombrando a Fray Francisco su obispo y encomendándole la labor de organizarla. Su consagración episcopal tiene lugar el 16 de septiembre de 1956 en la Iglesia del Sagrado Corazón de Providencia, en Santiago. Consagrantes en la oportunidad fueron el nuncio apostólico Sebastián Bayo, y el vicario apostólico de la Araucanía, el obispo Guido Beck de Ramberga. También Monseñor Manuel Larraín Errázuriz, obispo de Talca. El lema episcopal de Monseñor Valdés expresa todo su amor, entrega e intimidad para con Dios, lo que conlleva a su vez una gran entrega al servicio de la Iglesia. Señor, dice el lema episcopal, tú sabes que te quiero. Con amor, obediencia y fe se entrega a esa misión, buscando religiosos y religiosas para la atención de la diócesis, creando parroquias y también algunos establecimientos educacionales. Desde 1962 a 1965, el obispo Valdés participó en las 4 sesiones del Concilio Vaticano II. En el año 1977 inaugura la nueva Catedral San Mateo de Osorno, con la asistencia de numerosos obispos chilenos, ya que el templo anterior cayó durante el terremoto de Valdivia en 1960. Y hasta aquí las informaciones. Y en el Día del Señor, en este domingo 15, justo a mitad del mes, vamos a compartir unos minutos con este amigo historiador, investigador, gran lector de la historia, ¿verdad?, que nos va a orientar un poco sobre este tema de la incidencia de lo religioso en lo civil cuando se trata de alguna actividad como es la celebración del Te Deum. Recordemos que la presencia de la Iglesia desde la fundación de las ciudades hasta la estabilización de los gobiernos locales siempre ha tenido presente una acción de gracia. Y esa es la que queremos hoy día desmenuzar un poco con Rodrigo Rodríguez Pérez. Bienvenido, Rodrigo.
Muchas gracias por la invitación y trataremos de ser lo más preciso posible.
Claro, la idea es que nos cuentes un poco, tú que has estado leyendo más de lo que leemos el común de la gente. Pero resulta que hay una presencia de acción de gracias, digamos, siempre en alguna actividad de inauguración de un gobierno, del aniversario de la patria. Dime, ¿es así siempre la historia de Chile?
A ver, en la historia de Chile, no solamente de Chile, sino que de otros países también. Uh-huh. O sea, existe lo que se llama Te Deum, que corresponde a un himno que utiliza la Iglesia Católica en circunstancias bien especiales. O sea, es un himno que se canta en una misa pontifical con motivo de canonización, ordenación de presbítero, proclamaciones reales, elección de papa, y en América es un himno que es muy antiguo, en latín.
De San Ambrosio.
Ahora, eso justamente, tradicionalmente se le atribuyó a San Ambrosio, pero investigaciones recientes dicen que no fue él, sino que fue San Aniceto, obispo de Remesiana, quien a fines del siglo IV compuso el texto de esta oración que se canta.
Claro.
¿Ah? Ahora, dentro de la historia de América, de la América hispana, tradicionalmente se celebraba esto de esta misa solemne y se cantaba el Te Deum, por ejemplo, cuando asumían los gobernadores.
Ya.
Ahora, y eso hace que en la historia, diríamos, de la época de la independencia de Chile, se comience a celebrar justamente este Te Deum. En Chile se llama, aquí hay que dejarlo bien claro, en Chile se llama Te Deum a la liturgia de acción de gracia en fiestas patrias. Pero que también se hace en Argentina, Bélgica, Guatemala, Haití y Perú. Esos son los países que hacen por ese motivo. Y también se hace en caso de asunción de un nuevo gobierno en Chile, Argentina y Perú. Y tiene una forma, es una misa solemne, pontifical, y al final se canta el himno. Ahora, ¿qué pasa? Que en el año 1811, don José Miguel Carrera, que había llegado recién a Chile y empezó a hacerse del poder, solicita en ese tiempo la autoridad de Santiago que se haga una misa y se cante el Te Deum con motivo del primer aniversario de la Junta de Gobierno. Esa costumbre se mantuvo con sobresalto, porque el régimen iba y venía, entonces en la época de O'Higgins se hacía, esta misa con Tedeum, pero dos veces. Se hacía para el 12 de febrero, que era el aniversario de la proclamación de la independencia en Chile, y después el 18. Entonces, hacia 1830, cuando asume don José Joaquín Prieto, se deja solamente para el 18 de septiembre.
Y siempre en el contexto de la misa.
De la misa.
Ya.
Ahora, y como segunda ocasión, se hace también cuando asume el presidente, que curiosamente, hasta 1891, asumía un 18 de septiembre.
Ah.
Esa era la fecha que asumía. Las elecciones se hacían en agosto y asumía para el 18. Ahora, ¿hasta cuándo dura esto? Hasta 1870, cuando el ministro Amunátegui le pide a don Rafael Valentín Valdivieso que por qué no se cortaba la ceremonia.
Era muy larga
la misa. Muy larga, y la gente tenía que ir en ayunas.
Claro, para comulgar.
Claro. Entonces, desde esa fecha se resolvió que solamente se iba a hacer esta liturgia que subsiste hasta el día de hoy.
¿Cuándo es que se transforma en Te Deum ecuménico?
En el año 1971, por petición del finado presidente Salvador Allende. Ajá. Al cardenal Ciro Enrique.
Ya, que sea ecuménico.
Que sea ecuménico, y se lo pide en el noviembre del año 70, cuando él asume como presidente. Entonces, desde ahí comienza a ser ecuménico. Ahora, no se celebran Te Deum ecuménico en todo el país. Solamente en Copiapó, Valparaíso, Concepción y Temuco. Ahora, no todo se hace el 18 de septiembre. Por ejemplo, Valparaíso lo tuvo ahora este jueves, en la tarde.
Oh, una semana antes casi.
Casi una semana antes. Este jueves, claro, en la tarde celebraron
En Valparaíso.
En Valparaíso, con carácter ecuménico. Y después hay la diócesis de San Bernardo celebra el estilo antiguo.
Ajá.
Ellos hacen la misa pontifical con el canto del Te Deum. Y hoy domingo se suma Monseñor Rebolledo en La Serena, lo celebra hoy en la Catedral de La Serena, misa y canto de Te Deum al final. Seguramente, ahora, por ejemplo, en el caso de Valparaíso, ¿por qué lo hacen antes? Porque
el desfile,
claro, el traslado a las autoridades, tenía que mucha carrera. En cambio, con esto se toman el tiempo,
claro,
suficiente, y van las autoridades, van las fuerzas vivas de la ciudad, colegio, todo el... Ahora, eso es como te digo, es más o menos la... Ahora, lo otro también que es importante señalar, que uh-huh, existe el texto antiguo, que parte con a ti, oh Dios, te alabamos, uh-huh, a ti, Dios, te reconocemos, a ti, Padre, claro, eterno, te venera toda la creación, y sigue el texto. No hay una sola forma de cantar el tema. Existe una melodía gregoriana.
Debe ser la original.
La original.
Claro.
Y después existen una serie de versiones modernas, sobre todo, y hay una que es muy conocida, que es de un compositor francés, Charpentier, que es la señal que utiliza Eurovisión cuando hacen cadenas de radio y televisión.
Ah, mira.
¿Ah?
Esa melodía.
Ah. ¿Ya? Y el problema es que, por ejemplo, en Chile se habían en el año, eso también, en el año 70, don Vicente Bianchi,
yeah,
a petición del cardenal Silvio Enrique, compuso una melodía más cantable, porque el problema que tiene es el canto del tiempo, que no es fácil cantarlo,
claro,
solamente un coro. Entonces compuso una melodía que estuvo en función hasta el año 2010 y que ahora último se ha vuelto a retomar. Lo otro que también es importante, que es, como te digo, que esta es una ceremonia que organiza la iglesia.
Claro, la iglesia es la que invita.
La que invita.
Claro, claro.
Ahora, acá en Chile no ha habido problemas con la celebración. Siempre, de repente, algunos políticos ahí han tenido algún... Uh-huh. No suelen ir. Felizmente acá no sucedió lo que ha pasado en Argentina. Lo otro tiene un nombre oficial, que es Servicio de Acción de Gracia de la Unión de Iglesias Evangélicas. Y se hace desde el año 1975 por iniciativa de don Augusto Pinochet.
Pero mal dicho, Te Deum evangélico.
No se puede decir, claro, porque claro, es contradicción.
Qué bueno. ¿Ah? Qué bueno que nos aclaró Rodrigo, uh-huh, muchas cosas. Quedamos entonces invitados al Te Deum del miércoles 18 en Catedral San Mateo.
A las 11 de la mañana, creo.
O sea, a las 11 de la mañana, claro, y después el desfile. Qué bueno. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos. y que tengas un buen 18.
Exactamente, para ustedes también.
Bueno, gracias a Rodrigo por su presencia, por su aporte, para entender mejor esta actividad del Te Deum. Nos vamos despidiendo con un recordatorio. No se olvide que, como es tradicional, durante el mes de septiembre se celebra a nivel mundial el mes de la Biblia, en memoria de San Jerónimo, primer traductor de las Sagradas Escrituras al latín. Algún acercamiento con la palabra de Dios hay que tener, no solo en este mes. Y al final de esta semana, el sábado 21, el presbítero José Américo Vidal recordará un nuevo aniversario de su ordenación sacerdotal. 25 años ya, así que felicidades para él. Recordemos también en la oración al presbítero Sergio Reiser Valdovino en un nuevo aniversario de su Pascua ocurrida un 29 de septiembre del año 2000. Y para los trabajadores de esta emisora y de todas las radios de Osorno, un cordial saludo cuando se vuelva a celebrar otra jornada del trabajador radial, también el sábado 21. Buen domingo, amigos y amigas, buenas fiestas patrias que ya llegan y hasta un nuevo programa, si Dios quiere.
El Departamento de Comunicaciones del Obispado de Osorno ha presentado su programa En el Día del Señor. Un espacio que volverá a estar con ustedes el próximo domingo, con la vida y el testimonio de la Iglesia que camina en Osorno.